No sé de qué está hablando Valenti. Pero bueno, ya le vamos a preguntar. Tenemos de todo un poco para hablar. Ya lo presentamos, Esteban Valenti. Hablamos de que la excusa para traerlo a conversar al programa era la salida de este libro que se llama El clavo en el sillón, El poder y la crítica, editado por Sudamericana. Una colección de columnas, de reflexiones sobre la coyuntura política de los últimos años, sobre todo, como decía Juanchi, ¿no? Enfocada en la izquierda nacional, pero también con miradas hacia afuera, ¿no? Columnas, Valenti, bienvenido, primero que nada.
Gracias por invitarme.
Sueno tremendo. Sueno tremendo, ¿no? Viene de Italia, Valenti, está llegando de Italia.
Exactamente.
Donde suele recalar periódicamente.
Nació en Italia, ¿no?
Nació en Italia.
Nací en Italia.
En un barco.
Sí, a los 8 meses.
A los 8 meses.
Y en un cochecito que me regaló mi abuelo, que murió 4 días antes que yo naciera.
Uh-huh. Y acá hizo toda su carrera.
Pero no, me fui para Argentina.
Primero para Argentina y después a Uruguay.
No, iba a decir la carrera política, ¿no?
Sí. Aunque me hice de izquierda insólitamente en la Argentina, por mi abuelastro, que era peronista, sindicalero y sindicalista, ¿no? Ferroviario, hijo de un cacique de una población originaria de la provincia de San Juan, y padre de un peronista nazi, para ver el nivel de contradicción, padre de un peronista nazi.
Y ahí en esa anécdota ya sintetizás bastante lo que es el peronismo.
Exactamente, es terrible.
Pero con el PSU, tu relación con el PSU arranca a fines de la década de 60, ¿no?
Sí, no, al principio. Yo me afilié el 13 de junio de 1962.
Ah, bueno.
Carné 5320 de la UJC.
¿Con qué edad?
14 años.
Bueno, 14 años.
Sí. Y después me fui en el 90.
¿Y al Comité Central?
¿Ingresar? Entré con 18 años en el 66, 67, 18 y 19. Me promovieron al partido y entré al Comité Central del partido junto con otros 3 integrantes de la Juventud Comunista. Hay algunos que hacen el chiste que yo me afilié al Comité Central. No, yo empecé de lo más abajo que se puede empezar, cobrando estampillas en el Liceo Malvin, haciendo pegatinas, siendo secretario de círculo. Yo hice todo el caminito trabajando 11 años en una fábrica de vidrio. Lo que nunca fui, jamás, fue funcionario. No fui funcionario jamás del partido, a pesar de que por los cargos que ocupaba era tradicional transformarse en revolucionario profesional. Y eso era, me lo propusieron muchas veces. Y me pareció que, no me sonaba. Así que siempre trabajé.
Después, la dictadura te lleva a Italia, ¿no? Venías de Italia, pero estuviste en Italia durante un tiempo.
La dictadura me tuvo 2 años acá. Después me mandaron el partido 4 años a la Argentina. A cargo del aparato de clandestino y militar del partido, porque eso dependía del aparato militar, con barcos, el avión que cruzaba, etcétera, hasta marzo del 78. En marzo del 78 me tuve que ir de la Argentina y viví hasta mediados del 84 en la Argentina, en Italia.
En Italia, en Roma.
En Roma, y trabajaba en Interpress Service, en la agencia de noticias de internacional.
En el libro vos señalás, ¿no?, que porque en 1976 se da la conferencia de Berlín, donde se termina de consolidar el eurocomunismo, ¿no? Varios partidos comunistas de distintos países. ¿No fue en el 76?
No, fue antes. Italia es así. La conferencia de partidos comunistas.
La que yo estoy hablando es la de Berlín, ¿no?
Ah, sí, es así.
Que creo que fue en el 76.
Sí. Pero la conferencia mundial de partidos comunistas, cuyo último orador fue Rodney Arismendi, que aunque no le correspondía por orden cronológico, sino por su peso, se lo eligieron. El tema central del debate de esa conferencia, donde surgió la fractura entre los chinos y los soviéticos, y nosotros nos alineamos totalmente con los soviéticos, y los eurocomunistas formaron una especie de tercera vía, lo lideraban los italianos, estaban los españoles de Carrillo, estaban los franceses, estaban los yugoslavos en una cuarta vía, los yugoslavos estaban en los no alineados, Y el tema central fue la dictadura del proletario. Fue ese tema distintivo.
Esa fue la discusión.
Sí.
Pero la misma discusión que se dio posteriormente en Uruguay, ¿se estaba dando en ese momento? ¿No?
Bueno, imagínate que habían pasado, en Uruguay había pasado la caída del muro, ¿no? Uh-huh. Digo, había pasado cosas mucho más
contundentes.
Muy definitorias, claro. ¿No? Es decir, mientras aquello era la dictadura del proletariado, es lo que creó la Tercera Internacional, uh-huh, y la definió sobre los partidos socialdemócratas, y por lo tanto es un rasgo inexorable para ser marxista-leninista. Definición que, por otro lado, todos hemos aceptado acríticamente, porque Marx rechazó sistemáticamente que existiera el marxismo. Hay escritos, hay declaraciones, y Lenin nunca se enteró de que existía el leninismo. Se la clavó a Stalin con un libro que se llamaba Cuestiones del leninismo. Lenin ni le pasaba por la cabeza, porque además, si tú mirás alguno de los libros, que se podrán ser equivocados o acertados, tenían un gran nivel intelectual y sobre todo tenían una gran visión de que lo que se estaba haciendo es una crítica y una propuesta que no estaba asociada a un nombre, sino a una gran corriente revolucionaria. Entonces, limitarla a eso, bueno, pero eso fue una de las tragedias que tiene que ver con esto, porque en realidad esa tragedia empezó cuando tomamos el poder. Si tú mirás todos los debates del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de los alemanes, de los húngaros, de todos los partidos socialistas de Europa, de Estados Unidos, incluso acá en América Latina, el sillón, el sinónimo del sillón, comenzó a partir de la revolución y sobre todo del ascenso de Stalin. Comenzó a partir de eso. Es decir, el hecho de que era indiscutible, era más importante defender que poner en funcionamiento de la crítica. Y si ustedes registran un hecho que no siempre se tiene en cuenta, lo que nunca ha pasado en la historia, nunca, es que los sillones hayan quedado desocupados. Vendrá por un lado, vendrá por otro. Siempre en los sillones del poder hay alguien.
¿Y qué papel consideras que juega el comunismo hoy?
Y bueno, partiendo de la base de lo que es su cuna, que es Europa, prácticamente ha desaparecido, ¿no? Prácticamente ha desaparecido. No existe ningún país que tenga ni en el poder, ni cerca del poder, ni con un nivel de presencia política más o menos. Fíjate que el partido comunista más grande del mundo eran dos. En el mundo occidental era Italia, y después estaba el Partido Comunista de Indonesia. Esos eran los dos grandes partidos comunistas más grandes del mundo, ¿no? No socialista, no existen prácticamente. Y en América Latina yo creo que lo que más pervive es el Partido Comunista Uruguayo, que pasó del 50% de la votación del Frente Amplio, 48% de la votación del Frente Amplio, 4 senadores y creo que 13 diputados en el en el año 89, incluso en medio de la crisis, a un partido que tiene fuerza en algunas organizaciones sociales, no hay que desconocerlo, en la estructura del Frente Amplio, desde el punto de vista electoral no tiene ni siquiera un senador. Tiene un diputado y no tiene ni siquiera un senador, porque senadores alguien que no es del partido, y no sacaría senador sin la alianza con el MPP, que le da los votos en 3 departamentos. Por lo tanto, bueno, pero tienen todo el derecho del mundo. Creo que la vida fue sabia. El Partido Comunista
eso
no se podía renovar.
Eso de la política, pero la idea transformadora del comunismo tiene cabida hoy día.
Así como está, ha mutado tanto el concepto que, por ejemplo, ¿es la idea del comunismo la que rige China hoy en día, uno de los países con los mayores niveles de privatización de las grandes riquezas industriales y comerciales? Lo dudo. Vietnam, lo dudo. Tiene el Partido Comunista al poder. En Cuba se basa la creación permanente de una burguesía local, de una burguesía nacional, con todas las contradicciones que eso lleva, algunas buenas porque permite desarrollar ciertos niveles de producción y otras muy complejas, ¿no? Porque genera notoriamente empleados y empleadores. Entonces, yo creo que lo que sería terrible es circunscribir la idea de un cambio social radical que yo creo que el mundo en algún momento va a tener, porque lo ha tenido siempre. Es, usted dirá, no siempre. Algunas veces muy negativo. Muy negativo, pero hay que saber que de la esclavitud duró 1000 años, 2000 años. El feudalismo duró 500 años, el capitalismo lleva 250 años. No quiere decir que se cumplan los periodos.
Pero se acabó el tiempo en que el comunismo es la alternativa del capitalismo, eso está clarísimo.
El comunismo, como estaba concebido, que sobre todo era la estatización de todo el aparato productivo y el pasaje de las fuerzas productivas al Estado, lo que generó el enterrador del socialismo real, que es la burocracia, lo generó. Sí, la burocracia no es solo portadora de un elemento de deformación total de la estructura del Estado, que la hace llevar el Estado a su imagen y semejanza, sino es portadora de una ideología, de inmovilismo. Es decir, tiene la tendencia a burocratizar y estatizar, ¿qué? La vida cultural. Estatizar y burocratizar, ¿qué? La educación. Estatizar y burocratizar la cultura, la enseñanza. Y después se demuestra que en realidad, llegado el momento, el socialismo no explotó, implosionó desde adentro. ¿Por qué? Porque las sociedades no se sintieron contenidas, ni mucho menos, ni partícipes. Fíjate que el país, desde el punto de vista económico, el socialismo no se cayó por una crisis económica, en absoluto. El país más desarrollado de toda Europa del Este era Alemania del Este. Y sin embargo, todo empezó allí. Y les voy a dar un dato terrible. ¿Dónde votó bien, mucho mejor que la media nacional, que fue del 13%? El partido nazi en Alemania, neonazi en Alemania. ¿Dónde votó por arriba el 20%? En la RDA. ¿No? En Leipzig, en Dresden, en Cottbus. En esos lugares fue el segundo partido, no el tercero. Con lo cual te demuestra que hay fenómenos realmente que no se puede huir. Y el tema del clavo es que el clavo es reivindicar el instrumento original de la izquierda y de la revolución y de cualquier pensamiento progresista. ¿Cómo nació? Nosotros somos hijos del clavo, que incluso en algún momento tuvo formas mucho más dramáticas. Cuando la Revolución Francesa, en la Asamblea Nacional, decidió dividirse de acuerdo a los que apoyaban los decretos del monarca, de los Luises, de Luis XVI, y quienes apoyaban el decreto, no estaban de acuerdo que fuera divino, se situaron a la izquierda. Ese fue el primer clavo, es decir, pero venía de antes, venía del enciclopedismo, venía de cuestionar cosas que parecían incuestionables, nada menos que la monarquía, la iglesia, el feudalismo, el ejército. Ahora, ¿qué pasa? Fue tan terrible que se transformó en guillotina. Es decir, el clavo funcionaba dentro de las propias fuerzas jacobinas, las fuerzas más revolucionarias y radicales. Robespierre, que se llamaba a sí mismo y lo llamaban el incorruptible, murió guillotinado. Y bueno, fue terrible, pero en realidad es que había explotado esa losa tremenda sobre la historia que era la monarquía, que era con qué, con la Ilustración, después el Renacimiento, todo ese proceso. Ahora, nosotros fuimos perdiendo el clavo, y lo peor de todo es que lo perdés cuando subís al gobierno, un año, aunque hagas cosas muy bien. El problema es que cuando vos estás sujeto a que la inspiración te lleve por el buen camino, pero el método no es el que corresponde, en algún momento te vas a equivocar. No por aquella frase tan manida y tan horrible, porque es la justificación de todo.
De que el poder corrompe.
No, esa es una, que es palo corrupto. Es de que somos todos seres humanos y nos equivocamos. Yo lo escuché hace poco. No, un momentito. Los seres humanos se equivocan y aciertan. Si no, el mundo no hubiera progresado nunca. Lo que pasa es que hay que tener instrumentos. La izquierda tiene un instrumento poderosísimo que es la crítica. El clavo es la crítica y la autocrítica. No hay una diferencia entre la crítica y la autocrítica. Si la crítica no tiene autocrítica, no es crítica. Pero claro, si se para en ti mismo, no es crítica. Porque el problema es cuando juega a toda la cancha, ¿tá? Y si vos te equivocás, tenés que hacer el análisis de las causas, hacer, claro, en la izquierda uruguaya cuesta un montón. ¿Usted cree que fue gratis para mí escribir? No son solo columnas, yo escribí unos cuantos materiales especiales. Pero las columnas tienen una ventaja, que es poner, someterte al archivo.
Bueno, después vamos a hablar sobre el archivo de Valencia.
Someterte al archivo. Si lo banca o no. Incluso someterte al archivo propio, porque no es que yo soy un santo que nunca tuve nada que ver con el poder. Yo,
en algún momento, por ejemplo, Valenti escribió, no lo vas, pero escribió cosas positivas sobre Sendic, ¿no? Antes.
Es que yo creí que efectivamente tenía, era un tipo con, a ver, vamos, ¿sobre qué juzgás a la gente? Los documentos de Uruguay 2030 eran documentos interesantes. Algunos me parecían un poco demasiado a la derecha, pero eran interesantes, eran una reflexión interesante.
¿Compró Valenti?
No, comprar.
El think tank de Sendic.
Claro, era un proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés eso y por otro lado manejás una empresa como si fuera un feudo, donde vos podés hacer cualquier cosa sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de moralidad, o con una moralidad muy restringida, ya eso es otra cosa.
Pero eso Valenti en su momento no lo vio. Veía una persona con proyección, que se estaba rodeando bien, que parecía ser la renovación de la izquierda, que tenía un nombre, que quieras o no, sí, para una persona que viene también desde el marketing y la publicidad, servía. Y sin embargo, después nos encontramos con.
Que representaba la línea neodesarrollista dentro del Frente Amplio y de los jóvenes, ¿no?
A mí no me gusta el neodesarrollismo, pero representaba por lo menos una apertura al debate de ciertos temas. Y un proyecto. El proyecto era ocupar el centro del Frente Amplio. Y lo hizo bien.
Había lugar para dos centros en el Frente Amplio, había lugar para Astori y para Sendic.
No, apuntaba a eso. Pero bueno, hay dos maneras de ganarse las cosas. Una es no haciendo nada y dejar que los hechos capaces. Otra es militar, trabajar, tenía todo el derecho del mundo.
Pero
es que cuando empezás a mirar los balances de ANCAP.
Pero Valenti lo veía con buenos ojos a Sendic en su momento. Y después llegamos a una de las entradas del libro, del 13 de febrero de 2017, que en cuatro o cinco pinceladas describe lo que Valenti entiende que es Sendic o era Sendic. Una figura casi sin trayectoria, proveniente de un pequeño grupo de ultraizquierda que luego se escindió del Frente Amplio, con ningún papel en la estructura del Frente Amplio ni en ninguna organización importante política o social y sin ninguna formación académica o profesional destacable. De este tema mejor ni hablemos, ¿no? O sea, todos esos datos los tenía Valenti al momento en que Sendic se empezó a proyectar posible recambio.
Un dato más que no está mencionado ahí, que es importante, que uno también lo puede tomar, ¿no? Para tratar de dimensionar a la persona, ¿no? Sendic se fue el 26 de marzo y todos los 26 de marzo quedaron muy, muy enojados, ¿no? Lo acusaron de deslealtad, entre otras cosas.
Sí.
Ahí tenías una referencia.
Creo que quiero decir que la izquierda en general viró en su concepción de Raúl Sendic como político por su pasado, no tanto por su gestión, sino hasta por, como lo pone Valente acá, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de trayectoria político-partidaria.
No la tenía.
Pero claro, nadie se lo criticaba en su momento.
Bueno, ¿qué pasa? Me equivoqué. Es decir, yo realmente creí que efectivamente se había producido un fenómeno de que había surgido de esa manera una nueva figura. Ahora, el problema es que después la vida es implacable. A ver, yo no sabía, cuando yo lo valoraba, que no tenía ningún título universitario y él decía que era licenciado en genética humana. O sea, yo no lo sabía.
Ahora,
no sabía que su gestión en ANCAP había demostrado de manera demoledora que no tenía no solo ninguna experiencia en manejar una empresa y que eso se paga. Es decir, no lo aprendés simplemente porque por mandato político te pongan al frente de una empresa. Vos tenés que tener un mínimo de conocimiento. Yo me acuerdo cuando se decía que el ministro ni en la época de la revolución bolchevique ponían a las mujeres, a las cocineras de ministras de economía. Está claro. Es decir, había que buscar gente que supiera.
Esteban, todo está recayendo sobre la figura de Sendic, que es como vamos a expiar los errores, ¿no?, de la izquierda en Sendic, pero aguda también hay que ver, ¿la culpa es del chancho o quien le rasca el lomo? Porque todo cae sobre Sendic, pero no sobre Mujica, que fue también quien
aguda observación. Yo lo he puesto en las columnas. Yo tengo mucho miedo de que renunció Sendic, se terminó el problema. No se terminó el problema. Porque los datos de ANCAP estaban antes que fuera designado candidato a vicepresidente. ¿Está claro? Se sabían. Lo sabía Economía y lo sabía Mujica, que era el presidente. Que el Kishororo estaba parado y era un escándalo, se sabía. Que la fiesta había sido un despilfarro sin explicaciones, lo sabía. Y efectivamente yo creo que el problema de fondo no es Sendic. Y no es Sendic ni es solo el Frente Amplio. Lo demuestra este tema del subsidio. La política uruguaya ha tenido un descenso de sus capacidades de reacciones, realmente peligroso. Yo le voy a dar una sensación que tiene comprobaciones concretas. Yo no estaba cuando renunció Sendic, estaba en Italia. La renuncia de Sendic, pero me busqué todos los portales, y como tenía más tiempo, no cayó mal, cayó muy bien. El hecho que en el Uruguay reforzó la idea de que el Uruguay es un país diferente.
El Frente Amplio encontró su clavo.
No es vudú, ¿no? No es no es Temer, no es así. No es el vicepresidente de Ecuador que está procesado y sigue peleándola. No, acá también ese fue un gesto positivo. Y el clavo no es solo por el tema de la izquierda, es por el Uruguay. Yo estoy convencido de que el Uruguay es un país que con una debilidad política importante comparado con su pasado, con una cantidad de cosas, pero que es diferente, que es diferente. Y esa diferencia hay que demostrarla. Por ejemplo, ¿ustedes no notan que la prensa y la opinión pública está mucho más sensible a cualquier tema que tenga que ver con corrupción, inmoralidad, ética? Porque también hay que saber diferenciar, ¿no? No hay que mezclar, porque la forma de, si vos mezclas todo, ayudás a los corruptos.
Sí, claro, sin duda, pero en la política está la defensiva, ¿no?
Es
un error.
Pero no, yo creo que
la política está reaccionando, es decir, hay debates. Antes era mío y lo defendía a muerte, o no, o era solo la izquierda, o el Partido Colorado no lo hizo 20 veces. No, era así. Entonces, ahora no, ahora cada uno tiene que rendir cuenta porque dos cosas. Primero, no fue la prensa, primero fue la opinión pública, que fue cambiando y se fue sensibilizando y no aceptando esas cosas. Y la prensa jugó un papel muy importante. A pesar de que nos acusan de que hay una especie de conspiración, no, también es un reconocimiento.
¿UIPRE forma parte del Plan Atlanta o no?
Pero es que no existe el Plan Atlanta. No existe el plan del Frente Amplio para oponerse a Sendic. Que se hace política. Pero vamos, es como que vos me digas, mira vos, este hombre es ciclista, anda en bicicleta. Y sí, ¿qué cree que
hace? A mí me parece que la gran crítica que falta, Valente, y que acaba de decir, yo me equivoqué, es aceptar por parte del Frente Amplio que fue la propia fuerza política en su conjunto la que apuntaló en la carrera, el ascenso vertiginoso de Sendic.
No todos.
Pero la gran mayoría. Sí, la gran mayoría.
El G8.
Sabiendo que, como pone bien Valente, no tenía ningún tipo de papel en la estructura del Frente Amplio, ninguna organización política o social detrás, no tenía formación académica, no tenía nada. Y sin embargo, la gran mayoría del Frente Amplio lo apuntaló a Sendic. Y después lo tuvo que ver caer. Y eso es lo que no están aceptando, que los propios que lo llevaron a donde está, después lo tuvieron que derrocar.
Incluyendo el presidente de la República.
Incluyendo el presidente de la República. Ah,
porque a mí no me gusta eso de que hay zonas intocables. Mira, hay una cosa que aprendí estudiando de crítica, ¿no? No le digo autocrítica porque es todo uno. Cuando la crítica se para en algún punto, en la ciencia, en la política, en las ciencias sociales, en la historia, se detiene por cualquier motivo, por prejuicio, por comodidad, por haraganería, por miedo, ante un punto, en ese punto se concentra todo el error y se te cae todo el edificio. ¿Tá? Entonces, no nos detengamos. Hubo un proceso donde hubo serios errores. ¿Tá? Primer error. ¿Por qué cambiaron todo el directorio de ANCAP? De la noche a la mañana, porque se había acertado, pero nadie dijo que era porque efectivamente había una gestión absolutamente desastrosa. Y ahora tenemos las consecuencias. La gestión no es solamente los sobreprecios en las inversiones, el aumento de los costos. Este que pasa hoy en ANCAP, en la refinería. ¿Por qué es? Y porque creció la estructura de ANCAP de una manera desproporcionada. Entonces ahora nadie quiere ir a la Federación ANCAP, que es uno de los grandes responsables del desastre en ANCAP, porque no se pueden lavar las manos. El gran responsable es el gobierno. Después, y dentro del gobierno, el presidente y el Ministerio de Industria. Y después, al mismo nivel, el directorio. Pero también la Federación ANCAP. ¿Alguien cree que la Federación ANCAP no sabía lo del Quillororó? No sabía de muchas de las cosas que pasaban adentro
ellos
de
ellos plantean que en algún momento hicieron algún tipo de denuncia. Así nunca de la gravedad ni de la seriedad. Que...
No, y ahora acá, por 7 personas paran la regasificadora y nos hacen perder $1.5 millones por semana a todos los urbanos. ANCAP, no de los funcionarios de ANCAP. Hay alguno que se le piró la cabeza. ANCAP es de todos nosotros. ¿Está claro? Entonces,
eso es lo que le dijo Mujica cuando visitó ANCAP atrás asumir. ANCAPianos, esto no es de ustedes.
No es de ellos, obvio.
Pero pues se lo regaló.
Después, después se lo dio a alguien que involucró por comodidad y porque los hizo copartícipes. A ver, explícame vos racionalmente, sin apelar a un rayo de Júpiter, que una planta de celulosa privada produce 450, 500 mil toneladas por año, con materia prima uruguaya, vende a un precio que es el doble del de la región. ANCAP hace exactamente lo mismo, mirá que los precios acá del cemento son el doble que en Brasil, ANCAP hace exactamente lo mismo, estos privados ganan $30 millones y ANCAP pierde $30 millones, explícamelo, muy simple, tiene 4 veces más personal, y eso fue un mecanismo para hacer coparticipar la FIA. Encantado, 50 jardineros, $500 mil para despedir a 20, a 50 personas, creo, a 20 personas, $500 mil, es decir, es todos los días que aparece. ¿Quién es el principal detractor de Sendic? Cosa que cada vez que no, el nombre me viene nerviosismo, es Sendic. Nadie lo obligó a hablar del título, nadie lo obligó a usar la tarjeta. Vamos a decir las cosas como son. Y es mentira que yo haya pasado medio dato. Yo si me hubiera llenado el libro de anécdotas, hacía un libro de 3 tomos.
¿No sopló el tema del título a la prensa? ¿No le pasó información a la oposición?
Es mentira, eso es una mentira. Las cosas hay que demostrar.
La gente del Observador lo explicó en su momento. Bueno, por lo menos esa es su versión, ¿no? Que se les ocurrió en una charla, amigo.
Absoluta, yo no tengo nada que ver con eso. Nada más.
Capaz que esa charla estaba tan malentendida.
No, yo no soy amigo. Yo y el espectador tengo una relación absolutamente profesional.
Entonces, el espectador sí. El espectador sí. Valente, hacemos una tanda. Después sí. De la tanda, le voy a preguntar por 3 personas a la que usted le pasa raya, digamos, al arranque del libro. Y son las 3 personas más importantes, seguramente, de la izquierda, ¿no? Tabaré Vázquez, hasta el momento, Tabaré Vázquez, José Mujica. Y Danilo Astori. Tenemos unos minutos más para conversar con Esteban Valenti, que ha publicado este libro, El clavo en el sillón, el poder y la crítica, por Editorial Sudamericana. Es una recopilación de varios columnas de opinión, ensayos. Pero tiene también este libro, al arranque, una mirada. Es que yo le decía, es como una suerte de... De semblanza, de pequeña semblanza o de comentarios en realidad sobre las figuras más importantes para Valenti y para la izquierda en general. Digo para Valenti también porque su actuación en el Partido Comunista tiene como referente a Rondi y Arismendi, ¿no?
Sí, y uno de los 4 más importantes de la política uruguaya. Los 3 de los 4. El otro es Luis Lacalle Pou. Pero digo, que no es
la actualidad.
No es cualquier, sí, la actualidad, no es cualquier cosa eso.
Uh-huh. Sobre Mujica, me llamó la atención el último párrafo que dice: de más está decir que comparto su idea sobre la ley de duelos en Uruguay. Debo agregar que en 2 oportunidades lo hubiera retado a duelo sin ninguna duda. Ese sería también un buen clavo para los que hablan demasiado en el gobierno, en la oposición o en la prensa. Comparte la idea de restablecer la ley de duelos. Sí. Y después la otra pregunta hoy, ¿en qué dos oportunidades?
Ya, si me, no quieres ya, saber, me, ¿no? Ya me lo preguntaron.
Ya te lo preguntaron.
Pero sí, te lo voy a contestar. Primero déjame pasar un aviso.
Dale.
Este domingo 8 a las 19 horas, de 19 a 20, en el Salón Dorado hacemos el lanzamiento del libro. Y va a ser muy divertido porque está el profesor D'Alessandro y está Fernando Schmidt. Entonces los invito. Yo tengo poco para decir, ya he hablado tanto. Yo siempre defendí la ley de duelo. Soy medio atrasado, lo reconozco. Yo soy de otra época. Yo en Italia, cuando viví en Italia, viví 5 años y medio, siempre decía que el Uruguay demostraba también su nivel de civilidad y de civilización, porque en Italia te esperaban a la vuelta de una higuera o de un olivo y te tiraban con una lupara, con una escopeta, y en Uruguay se retaba a duelo y yo lo defendía. Y no me bajo de eso. Me parece, yo sé que soy un troglodita en eso, pero bueno, viste, cada uno tiene que asumir lo que es, ¿no? Yo soy tirador, ambidiestro, ahora ando bromado con la tendinitis, pero me parece que era un mecanismo que en el Uruguay se utilizó y que también le dio un cierto sentido. Es difícil ahora porque la política en este país es la actividad más pacífica que se conozca. A ver,
las tertulias de los jueves serían mucho más aburridas, ¿no? Porque si Valenti, por cada subida de tono que tiene, lo retorna a duelo.
No, pero ya ahí convivimos bastante bien. Somos bastante amigos. Ayer perdí una apuesta y voy a tener que invitarlos a todos a almorzar.
¿Y las oportunidades?
Una es cualquiera lo comprende. Cuando le dijo a mi compañera que tenía que estudiar, ella tenía que revisar mi vida de aventura, ¿no? Me pareció de pésimo gusto. Mujica después se disculpó, lo hizo públicamente, pero la primera reacción hubiera sido esa, ¿no? Sobre todo porque, vamos a entenderlo, del otro lado no hay alguien que esté alejado de las armas históricamente, ya que le gusta, pues, la otra vez cuando dijo, que la tengo acá atragantada, que dijo que había que separar a la gente que mezclaba la política con los negocios. Bueno, que yo reto a cualquiera que me diga dónde yo mezclé la política con los negocios. Yo no ocupé un cargo del gobierno, en el Parlamento, en el Partido Comunista, en el Frente Amplio. No hice una campaña electoral por negocio, al contrario, las pagué. Las del 89, de la 1001, la pagué, ¿tá? Para que sea claro. No tengo empresa de diamantes, etcétera. Pero además, si me quieren decir, por lo que me digan, a ver, ¿qué empresa se mezcló? Ahora, no me hagan hacer la guía telefónica de las empresas que tienen algunos y que han reconocido que tienen con negocios, porque entonces no es que se puede tener dos morales, una para acusar a los demás y otra para no hablar de ellos, ¿está? Y esa me dolió, es mentira, y por lo tanto lo digo, con todas las letras.
Bien. Con 8 años ya manejaba una 45.
Valente. No, tiré por primera vez con una 45. Sí. Fue un espectáculo, era de mi viejastro. Una Ballester Molina, que es una réplica de la 45 ACP, y en un cerca de Chascomús me apoyé en un tronco, cerré los dientes con fuerza y me pegué una patada, pero me gustó. Mi padrastro era peronista y nazi.
Lo que dijo recién. Y dice que le gana a Mujica entonces en un duelo.
Peronista y nazi, no, así nomás.
Sí,
Peronista y nazi.
Claro, pero yo, pero...
Claro, había tantos peronistas nazis.
No, claro, pero te voy a decir, yo me hice de izquierda por mi abuelastro, el padre de esta persona, que era peronista y de izquierda.
Claro.
Era obrero ferroviario,
sí.
Era, digamos, tenía todas las características, así que por lo tanto, eso me da un conocimiento del peronismo desde adentro. Es el único partido del mundo, el único, no hay otro, ni el carlismo, que en su misma estructura tenía
acoge
una fracción
todo.
Armada de ultraderecha y una fracción armada de ultraizquierda que se mataban entre ellos. La AAA y los montoneros.
Es como un partido único.
No, un partido dividido.
No, bueno, pero me refiero a que es dentro del peronismo es la política argentina, ¿no? O sea, fuera del peronismo, bueno, ahora sí existe el fuera del peronismo, justamente.
Existió también.
Digo, pero el radicalismo venía siempre muy golpeado y cada vez que gobernó se tuvo que ir...
Hice campañas electorales.
Con el MPP, como dijo ese grupo, está todo mal. Juancho va a seguir haciendo el recorrido. Con Astoria hace un tiempo dijo que... Valenti no tiene nada que ver.
Bueno, y le digo lo que dice Valenti de Astori, les digo lo que dice Valenti de Astori en este libro. Dice: chocamos contra la parte más dura del sillón de Astori, su responsabilidad. Así se encuentran en un mismo punto su mayor virtud y su peor defecto político, en su excesivo sentido unitario y en su responsabilidad institucional. Cuando propios y ajenos conocen tus debilidades, tus reacciones y tus límites, en política estás medio cocinado. Hay que poder jugar más allá de los propios límites, y en ese caso era claramente dejar el gobierno.
Bueno, no. Está todo dicho. Yo creo...
¿En qué momento?
En ese momento que salió en la prensa.
¿Con lo de Pluna?
No, antes. O sea, nos hubiéramos salvado de Pluna.
Cuando Amago a renunciar con el confrontamiento...
Lorenzo.
No, pues tuvo una confrontación con Mujica allá al principio.
No. Con Mujica no contabaré. Cuando el tema del 4.5%. Uh-huh. Ese momento recién empezaba y además se resolvió correctamente. El tema es este. Hubo varias discusiones y hay un aspecto que es así. No es cierto que hubiera dos equipos económicos. Lo que había eran dos cajas. Yo no sé qué es peor, no tengo nivel, digamos, de preparación profesional como economista, pero había dos cajas. Una caja era la del gobierno y otra caja era la de los entes del Estado, que iban por su lado, totalmente, no solo ANCAP. ANCAP, ANTEL, UTE, etcétera, etcétera. Lo que estamos pagando ahora del déficit fiscal es básicamente eso. Entonces la gente puede decir, ay, muy bien, el problema es que, como me dijo alguien ahora, hace media hora, decir, pero por suerte Astori no se fue. Pero el problema era crear un cimbronazo, no se podía seguir así. Porque, ¿qué pasa? Estamos hablando del déficit fiscal como si fuera una entelequia. No, mirá, es muy simple. La industria lechera, hoy, necesitaría combustible eléctrico, es decir, la electricidad y el gasoil, con una reducción. El kilovatio a 100 el megavatio a $100 y el combustible a 30-40% menos, y tendría rentabilidad para crecer. ¿Por qué no lo hacemos? Por ineficiencia de bueno, en ANCAP porque la situación es la que conocemos, pero también porque usted tiene que cubrir el déficit, está intervenida su caja obligatoriamente porque hay que cubrir el déficit. Entonces no estamos hablando de cosas abstractas, del gobierno y la macroeconomía. Estamos hablando de cosas bien concretas, que influyen en la vida de la gente y de sectores empresariales y de sectores claves de la identidad productiva.
Pero ¿cómo volvemos a Astori desde ahí?
Astori tendría que haber llegado a ser presidente, es el que tiene más mérito, pero se equivocó políticamente también con el tema.
¿Tendría que haber dejado el gobierno y el Frente Amplio?
No. No lo hubiera hecho nunca. Yo no puedo pedir que alguien, y que no sea uruguayo, como que le dijeron que se iba a ir para un organismo internacional, que no sabe el esfuerzo que me costó que lo dijera.
Impensado que Astori renunciara en su momento.
Bueno, pero está bien, pero yo te quiero decir, es un tema que se manejó, y además que se podría haber manejado en cuanto a la dureza. Tengo les hago a usted una pregunta. ¿Ustedes creen que la posición sobre UPM es de Massoyer solamente?
Por lo menos es el fusible que saltó.
Saltó por motivos propios, ¿no? Digo, no es que nadie lo indujo. Pero él, yo tengo las mismas dos orejas, peor, yo tengo una que casi no oigo, las mismas dos orejas que tienen ustedes. ¿Ustedes no escucharon las declaraciones de Astori sobre el tema de UPM? ¿Ustedes no saben lo que sale en la prensa de lo que reclama UPM? Y yo les digo muy simple, UPM necesita la planta 2, más de lo que la necesita Uruguay. El problema es que si vos le decís, es fundamental, y se transforma poco menos que en el punto de inflexión de la historia nacional, el otro te va a sacar, y sobre todo si es UPM, la planta de UPM1, que se la compraron a Bondia, es la planta con la mejor renta de toda la red de UPM en el mundo. Y tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Trae los barcos cargueros de 40, 43 mil toneladas al puerto de Nueva Palmira y puede cargar 2/3 del barco. Después no tiene ningún otro puerto y se va a Río Grande do Sul, completa la carga y se va para China. Depende de otra empresa, el único lugar donde, por eso es que va al puerto de Montevideo el proyecto, por eso que tenemos que hacer las vías hasta el puerto de Montevideo, no podemos reforzar Nueva Palmira, para cargar todo el carguero e ir directamente, con su carga es el puerto de Montevideo. Está bien, es un proyecto, todo depende. A ver, como decía un amigo mío, un vaso de agua te quita la sed, una piscina te ahoga. Es decir, no es ni bien ni mal, si están bien las normas de protección ambiental. ¿Teníamos razón o no de que las normas de UPM de Bondi estaban bien? Todos los informes de los canadienses.
Terminamos en UPM, igual, Valentín. Sí, pero mirá, aprovecho esa parte porque hablando sobre Tabaré Vázquez en el libro, señala lo siguiente, Valentín. El otro aspecto crítico que veo del actual gobierno es la falta de novedad, de impulso, de audacia en la construcción del proyecto nacional. No puede ser que un gobierno de izquierda tenga como su meta casi exclusiva la segunda planta de UPM. ¿Cómo ve este segundo gobierno de Vázquez? ¿Está haciendo la plancha, Vázquez?
Ese es el problema más grave. Y te voy a decir que el cambio más importante que tuvo el país fue material, pero fue también espiritual. Hace 12 años el Uruguay se preguntaba si era viable. ¿Sí o no? Si era posible. Hoy no se lo pregunta a nadie. Hoy la gente lo que se pregunta, y nos preguntamos todos, es cómo podemos llegar a ser un país desarrollado. Y entonces, una nueva etapa del proyecto nacional, no es el golpe del grito, la seguridad y la educación, no, es un proyecto nacional. Y el proyecto nacional, por ejemplo, ¿qué es? Es el riego, para llevar de 28 a 50 millones la producción, y además agregarle valor agregado. Hoy no se instala más industria en este país por un problema de costo de la energía, punto. Tengo 10 ejemplos de gente que se iba a venir acá, se fue a Paraguay o se fue a Brasil, porque la energía cuesta mucho menos. Entonces, eso lo tenemos que encarar. ¿Ah? Segundo, todos son nuevas prohibiciones o nuevos derechos, supuestamente. Pero hay problemas esenciales. La gran revolución de este país es pasar de lo que hemos logrado de 8-9% de pobreza a una reducción drástica. ¿Está? Claro, que vos mirás la Argentina y Macri festeja que pasó del 32 al 28%, vos decís, vivimos en la Paponia. Pero no es así, no es así. Entonces, ¿cómo haces eso? Bueno, hay poco instrumento. Trabajo, educación y vivienda, es eso. Entonces, vos lo ves como agenda que no sea un mecanismo de ajustecito de macroeconomía. Hay un discurso del gobierno de grandes cambios, de grandes proyectos. Yo no lo veo. Y es mi gobierno. Yo lo he apoyado. Creo haber hecho algo para que fuera elegido. Lo digo claramente. Miren que yo participé en la campaña del 2014. No he dicho nada, no he hecho bulla. Pero yo participé. Y no lo hice. Lo hice porque me lo pidieron. Y estoy orgulloso de haberlo hecho. Lo saben mis adversarios políticos y me lo dicen. No vas a encontrar uno del Frente Amplio que te diga, yo fui a buscar a Valenti y le dije, Valenti, ¿vas a sumarte? Yo me sumé. Es más, el único video que se hizo, que yo filmé, lo pagué yo. No es un gran, pero lo pagué yo. Entonces, el criterio es, a veces hay cosas que me enerva, también porque veo la vieja época. ¿Cuánta gente ponía la casa, daba garantías, se jugaba? Porque no solo te jugás la vida, también te jugás lo que podés, el peculio, para que el frente, la izquierda, el partido crecí. Y vos ves que ahora, yo no sé cómo logran hacer para hacerle tanto daño y hacerse tanto daño a Sendic. Terminó el asunto. Tiene por delante la posibilidad de ir a trabajar, de volver a estudiar, de reengancharse con la política.
Y cae el tema del sushi.
¿Qué es el sushi?
No, sentaros ahí, porque tenemos una zona
lúdica. Vamos a la zona lúdica, ¿no? Sí.
Va a ser un think tank 2030 para la próxima.
No, un think tank, no. Pero tengo idea. Tengo idea de tenemos un grupo y vamos a ampliarlo, estamos trabajando, no con la idea de formar el 34 grupo del Frente Amplio, ni mucho
menos. No, todo lo contrario.
No sabemos dónde se va a ubicar, creo que va a ser absolutamente fuera de las estructuras de todo tipo. Pero yo tengo una visión, en la sociedad uruguaya, en la academia uruguaya, en la inteligencia uruguaya hay mucho más de lo que hay hoy en la política uruguaya.
Bien, zona lúdica para Esteban Valenti. We'll be right back.
Primer zona lúdica, Esteban Valenti, ¿le parece? Se titula así, los diamantes son para siempre.
Sí, son eternos se llama.
Tiene un diamante de vidrio, de cristal.
Lo regaló una amiga, sí, de Swarovski.
Ahí está. Así como los críticos de cine, gastronomía u hotelería califican con estrellas según su opinión, nosotros le vamos a pedir a Esteban Valenti que haga algo parecido. Sí. Le vamos a proponer actores y eventos del sistema político y va a tener que evaluarlos. La diferencia es que en vez de calificarlos con estrellas, preferimos que lo haga con diamantes, concretamente del 0 al 5. Y vamos a ir tirándole nombres y eventos.
Vení, ustedes son carbones. Basta mirar la mirada. Mírenlo. Miren la cara de delincuentes así con que me mira.
¿Cuántos diamantes le daría a 1. El Sistema Nacional de Cuidados como buque insignia del tercer gobierno del Frente Amplio?
2.5.
2. UPM como buque insignia del tercer gobierno del Frente Amplio.
Solo eso puede tener un diamante o 5.
Javier Miranda manejando el caso Sendic.
Un diamante.
Sendic manejando el caso Sendic.
Ningún diamante.
Wilson Esquerra manejando.
0 diamante.
La postura de Topolanqui sobre el subsidio a Sendic.
Un diamante. Pero además le hace un mal a ella y hace mal a Sendic.
El futuro político de Jorge Larrañaga.
Y es un luchador. Es un luchador. Es de esa gente que, viste, la pelea. No la tiene fácil.
¿En diamantes?
Es un luchador. Y yo le daría entre 2 y 3.
Ahí está. ¿El futuro político de Verónica Alonso?
Entre 2 y 3.
¿Luis Lacalle Pou como líder de la oposición?
No, ya lo tiene. Entre 3 y 4, lo es.
¿Esteban Valenti como líder de la oposición?
No, no. Yo no sirvo. Yo soy oposición a lo que considero que está mal, pero yo no tengo proyecto político propio, entonces no me puedo calificar. No voy a formar ningún grupo.
Pero tiene un think tank.
Sí, pero el think tank es otra cosa.
La figura de Daniel Martínez como renovador de los liderazgos en el Frente Amplio.
3 diamantes.
La figura de Julio María Sanguinetti como renovador de los liderazgos en el Partido Colorado.
Un diamante.
El apellido de Danilo Astori al Frente Amplio.
El aporte.
El apellido. El aporte de Danilo Astori al Frente Amplio.
Ah, 4 diamantes como mínimo. El aporte que
sí,
hay.
Sí, el aporte.
Entre 4 y 5 diamantes.
¿Y el aporte del Partido Comunista al Frente Amplio?
Y el Partido Comunista ha cambiado mucho. Desde el punto de vista histórico, 4 o 5 diamantes. Ahora yo te diría que lo desconozco, los diamantes.
Bien, ¿el sentimiento de pertenencia al Frente Amplio de Fernando Amado?
Pero no lo veo. Yo creo que es una esquematización. Yo creo que Fernando Amado está construyendo su espacio.
Bien.
No es del Frente Amplio para nada.
Tenemos una segunda zona lúdica, vamos rápido. Valenti al Senado se llama. Hace algunos meses el ministro de Economía, Danilo Astori, y líder de Asamblea Uruguay, dijo sobre Valenti: hace tiempo que no nos representa. Pues bien, imagine entonces que para el 2019 decide representarse a sí mismo y abrir una lista al Senado dentro del Frente Amplio. Primero, lo primero que tiene que hacer es ponerle un nombre al nuevo sector. ¿Cuál de estos le parecía más apropiado de acuerdo a sus intereses?
Pero si no voy a hacerlo.
Bueno, está bien. Es un juego. La lista 9-11 sería un movimiento político, una línea de emergencia para los dirigentes que están en dilemas éticos o políticos o provienen de sectores accidentados.
No, es una mala fe, hermano.
El movimiento 26 de marzo, el nombre no reivindicaría la fecha histórica del Frente Amplio, sino a la calle del barrio Punta Carreta. Sería un movimiento de izquierda champagne que reivindica el manejo de la política económica en estos gobiernos del Frente.
No me gusta el champagne.
Bien,
sí, seriamente, no me gusta.
Astorismo siglo XXI. Sería una agrupación que reivindicaría las ideas y las políticas de Danilo Astori sin el principal escollo que estas han encontrado para imponerse dentro del Frente Amplio y en las urnas, o sea, un astorismo sin Danilo Astori. ¿Cuál le gusta?
Ninguno.
¿No le gusta?
Ninguno.
¿La 9-11?
No, ese es un suicida, vos. 9-11. Golpe de Estado en Chile. Atentado en
Estados Unidos.
Digo que tengo un nieto que nació el 9-11.
Emergencia. Bueno, el segundo paso es elegir a sus compañeros de equipo en esta construcción de candidatura. En particular al primer suplente de la lista, ese que cuando usted no esté deba defender sus ideas a capa y espada. ¿Por cuál de estas opciones se inclinaría? A. Gonzalo Mujica, es otro desencantado del Frente Amplio, a quien no le tiembla el pulso a cuestionar situaciones éticas que entiende como poco transparentes, aunque sus ex compañeros de bancada dicen que le tiembla un poco el bolsillo a la hora de hacer los aportes económicos y electorales al sector. B. Enrique Pintado. Si Astori lo eligió como su suplente en la lista del Senado del Frente Liberal Sereñi, debe ser el mejor para ese lugar. O C. Raúl Sendic, ya que el Frente Amplio no lo va a hacer renunciar a la fuerza política, mejor que usted lo tenga vigilado.
Renuncio, no voy a ser candidato.
Bien, perfecto. 3. El último paso para cerrar su lista es incorporar a una mujer que asegure la paridad. ¿Por cuál de estas se inclina? A. Graciela Bianchi o Bianchi, al igual que usted, tiene un pasado comunista. Además, sabe que no tiene inconvenientes en ignorar la ley de cuotas y renunciar si hay que dejar que un hombre ocupe su cargo. B. Fabiana Goyeneche, una figura joven, independiente y que tiene mucho para aportar. Más que nada, seguidores de Twitter. C. Daisy Turné, porque no hay nada más auténtico que un frentista desencantado.
No, también, es decir, si las opciones de suplencia son esas, quiere decir que me reafirmo en mi concepción de que no
me voy a presentar. Cambiar.
Bien, Esteban Valente. El libro se llama El clavo en el sillón, es muy interesante, es una lectura muy recomendada. El poder y la crítica, y todo sudamericana, está en la librería Amiga de su barrio. Gracias por arrimarse.
Gracias a ustedes y suena tremendo.